Buenos días a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? No oigo nada, soy medio sordo. Parece que eso de bienes está ahí, ¿eh? Bueno, es un honor, les agradezco la invitación a la facultad de poder compartir estos momentos, de pensar juntos fundamentalmente. Los problemas que vivimos son muchísimos, tanto a nivel nacional como internacional. Yo acabo de llegar de Centroamérica, de estar con los pueblos originarios de Costa Rica, de ver la problemática que viven, pero también Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, México. Como Servicio Paz y Justicia estamos en 15 países. Y me pidieron hablar de los derechos humanos, de la situación en el país. ¿Pero qué entendemos por los derechos humanos? Simplemente decirle que los derechos humanos tenemos que hablarlo de su integridad. Porque muchas veces cuando hablamos de los derechos humanos lo acotamos a lo que es secuestro, tortura, desaparición de personas, ¿no? Las Naciones Unidas del año 45, 48, habla de los derechos humanos de su integridad. Hemos participado también en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas en Viena, en Austria, donde se completa, podríamos decir, la concepción de los derechos humanos en su integridad, donde planteamos los derechos humanos como derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía, al medio ambiente, al desarrollo. Una palabrita también muy bastardeada, que no sabemos qué pasa cuando hablamos de desarrollo, porque muchas veces el desarrollo se confunde con explotación. Entonces, los derechos humanos individuales, colectivos. Pero tenemos que agregar una visión de los derechos humanos más profunda, que es el de los pueblos. En el año 76, en Argelia, la Liga Internacional del Derecho de los Pueblos, a la cual yo pertenezco, el Tribunal de los Pueblos, lanza en Argel la Declaración Universal del Derecho de los Pueblos. Y creo que hoy es un problema que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Cuando vemos que una gran potencia como Estados Unidos está por invadir otro país más, como es Siria, ya lo ha hecho con Libia, la OTAN lo ha hecho contra Irak, Afganistán, y así es tomar esos pueblos. Yo he estado en Irak 12 días y pude ver el horror, la muerte contra ese pueblo. ¿En nombre de qué? En nombre de lo que dicen la democracia, los derechos humanos. En nombre de eso se bastardea todo y se buscan la explotación, los intereses económicos y políticos. Esto no lo podemos desconocer. Por eso los derechos humanos, cuando hablamos de su integridad, tenemos que pensar muchas cosas. Y me voy a referir a algunos ejes. Uno, la situación nacional. En la Facultad de Agronomía vienen trabajando sobre lo que es el Chaco, ver un poco la situación que pasa con los recursos y bienes naturales. Cuando veníamos aquí a los compañeros, le estaba hablando de una gran pensadora que sería muy bueno, tal vez muchos de ustedes la habrán leído, Vandana Shiva, habla de la semilla robada, la biopiratería, la democracia de la tierra. Y ustedes, como profesionales e hijos e hijas de la tierra, tienen que conocer esto, tienen que saber cuál va a ser la comunicación, la relación del ser humano con la tierra. Este país, nuestra Argentina, yo digo que es un país surrealista, ¿no?, donde hay de todo, pero que también toda esta riqueza la están perdiendo, donde se imponen los monocultivos, los agrotóxicos, la megaminería, la explotación de las grandes empresas internacionales por los recursos y bienes en la tierra. Hace poco estuve en Neuquén, en las comunidades mapuches, viendo lo que era esta explotación que ahora lo presentan como una gran solución para los problemas energéticos, que es el fracking, esto que va a romper la roca madre y que van a contaminar las napas, van a contaminar los acuíferos. El agua no es un recurso eterno, es un recurso limitado, y esta explotación que se quiere hacer ahora en Vaca Muerta es algo que ya está prohibido en muchos países y otros lo tienen en suspenso. Por eso, recursos energéticos del petróleo, pero aquí lo presentan como una gran solución. Tendría que decir en esto algunas cosas. Hace como 3 años, cuando viajé a Cuba, quien el primero, pues yo tuve que preguntar en ese entonces qué es el fracking, y el que me aclaró esto y me puso en antecedente fue Fidel Castro, porque él había investigado y sabía que aquí en Argentina, estoy hablando de 3 años, ¿no?, que aquí en Argentina se iba a producir esa explotación, y lo hacen nada menos que con Chevron, que ha contaminado, que tuvo un juicio enorme en el Ecuador, que la justicia ecuatoriana lo condenó a esta empresa a pagar 19 mil millones de dólares a las comunidades indígenas, a su cumbio, a esa región totalmente contaminada y destruida. Las comunidades indígenas que tuvieron que ir y las muertes que provocaron, y sin embargo viene a la Argentina y firma con YPF un convenio de explotación con el fracking, comenzando por Vaca Muerta en Neuquén y las consecuencias que esto va a tener. Pero lo trágico de todo esto, y digo esto, no es ajeno a lo que vamos a hablar, la Corte Suprema de Justicia levanta el embargo a esta empresa que huyó de la justicia ecuatoriana y vino a la Argentina. Le levanta. ¿Qué puede pasar aquí? Y estoy hablando no solo de la empresa Chevron, sino de Monsanto. Las consecuencias que esto va a tener para la vida del pueblo argentino, la desertificación, la destrucción, los agrotóxicos. Venimos de Córdoba también, de las madres de Ituzaingó, que ustedes habrán sentido nombrar, por la situación, la salud de la gente, de estos monocultivos y de los agrotóxicos como el glifosato. Y esto se nos muestra como la solución de los problemas al desarrollo. ¿Pero qué es el desarrollo? El desarrollo no lo podemos concebir como explotación. El desarrollo es la relación que existe entre el ser humano y la madre tierra. Restablecer el equilibrio. Si no restablecemos el equilibrio, este mundo se va a complicar y vamos a destruir lo mejor que tenemos, la biodiversidad. Esta biodiversidad es fundamental para la sobrevivencia del planeta. Los recursos y bienes naturales, como el agua. Creo que tenemos que pensar en esto. A veces uno tiene que recurrir a algunos filósofos. Yo tengo una filósofa, que ustedes la conocen bien, que se llama Mafalda Quino. Esta filósofa vernácula un día se sienta en la cama y ve al mapa mundi atado con piolines, con curitas, y dice una sola palabra, lo mira y dice: pobre. Y creo que lo estamos dejando así, ¿no? Estamos maniatando, destruyendo este mundo. Y por eso tenemos que reaccionar. Una cosa es la producción, otra cosa es la explotación irracional que las grandes empresas internacionales, las grandes corporaciones, van de país en país explotando los recursos en forma irracional, donde privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. No hay casualidades en esto. Si hablamos del Gran Chaco, o hablemos de lo que está pasando en el país, en Salta, en Tucumán, en Córdoba, los desmontes para Santiago del Estero, Estuve con el Mocasa en Santiago del Estero, en Quimili, y uno ve la devastación total de los desmontes para plantar soja transgénica. La desertificación, la falta de agua o cuando llueve las grandes inundaciones. Y esto se produce cuando se destruye el equilibrio, la relación, la biodiversidad por algo está. Ustedes saben que la madre naturaleza nunca generó monocultivos, sino la gran riqueza de la biodiversidad. Y esta biodiversidad tenemos que preservarla de la destrucción. Y esto lo hace el ser humano. Tenemos que lograr ese restablecimiento del equilibrio, porque si no viene la desertificación, las áreas de desertificación cada día es mayor. He participado de algunos encuentros en Naciones Unidas sobre las áreas de desertificación que cada vez son mayores en el mundo. No solo aquí en la Argentina, estoy hablando del mundo. Y esto vemos, la devastación de la Amazonia, en Paraguay, los monocultivos. Entonces hay que repensar qué tipo de desarrollo, qué tipo de equilibrio, cuál es la relación del ser humano con la naturaleza. Pero hay un monocultivo mucho más peligroso que todos, y son los monocultivos de las mentes, y también los tóxicos que nos meten para aceptar este modelo de explotación. El monocultivo de las mentes creo que es lo más grave, porque es el condicionamiento del ser humano a un sistema de dominación, a un sistema de explotación. Y cuando uno recorre París, así como viajo por el mundo, viajo por el país, podemos ver esto: las grandes extensiones de los monocultivos, la devastación. Pero esto no se hace en abstracto. En esos lugares hay pueblos originarios, hay pueblos que necesitan de la biodiversidad porque viven de la biodiversidad, viven de la pesca. Hay culturas que ustedes saben que son cazadores, son nómades, no son culturas agrícolas. Entonces, esas culturas se van devastando cada día, van desapareciendo esas culturas, las lenguas, y estos son necesarios para el sostenimiento del equilibrio. Podría señalar lo que está pasando en Misiones, en los montes, la devastación que se está haciendo y la implantación de otras culturas totalmente extrañas, que son los monocultivos. Podríamos verlo en todo el país. Las áreas de cultivo, la Argentina es un país con una producción diversificada. Bueno, aquí lo tenemos a Carlos, que está trabajando con la soberanía alimentaria, pero creo que la soberanía alimentaria no se va a sostener por las grandes corporaciones, los monopolios de las grandes corporaciones. Yo confío que esto se va a sostener a través del pequeño y mediano productor rural. Se viene dando en todo el país, tanto en zonas de monocultivos como en la megaminería. Podríamos hablar de San Juan, de Catamarca, La Rioja. Esta mañana, antes de venir aquí, en una reunión que tuve, me llamaron de Olavarría, de una escuela que habíamos conversado, que fueron un grupo de 50 alumnos a Catamarca para poder interiorizarse de la cuestión de la megaminería. Pero ahí están matando el mediano pequeño productor viñatero y agrícola, porque la contaminación de la megaminería y la escasez de agua, donde la megaminería utiliza millones de litros de agua, no hay agua para los cultivos del pequeño y mediano productor. Entonces, muchos viñateros cerraron. Estuve reunido con ellos en San Juan, en San Luis, en Catamarca. Ustedes habrán sentido lo que está pasando en Dalgalá, no, en Famatina, en Belén. Y todo este es el problema. Ya no son pueblos indígenas, mejor dicho, son mestizos, pero esto está afectando la vida de los pobladores, y por eso, vuelvo a insistir, tenemos que hablar del derecho de los pueblos. a una vida sana, a una vida digna, a una producción que les permita vivir con dignidad. Y eso también son derechos humanos. Cuando se violan esos derechos humanos y desde las altas esferas del gobierno, no solo hablo del gobierno nacional, sino de los gobiernos provinciales que especulan y hacen esto. Por ejemplo, en Neuquén, donde he estado y estuve en el pozo incendiado, ustedes lo habrán visto a través de los medios de comunicación, en Plotier, a menos de 300 metros estuve, gastaron ahí para bajar la temperatura de 1000 grados a 200 grados para que un equipo que vino de Estados Unidos pueda acoplar un caño de 10 metros para la salida de otra boca de fuego y poder apagar ese incendio. Gastaron 40.000 litros de agua. Esa agua queda totalmente contaminada. Esa agua va y destruye lo que es la biodiversidad de los ríos, de los arroyos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por eso, cuando hablamos de los derechos humanos, tenemos que comprender todo esto y tenemos que ver cómo resolver el problema, no únicamente quedarnos con el diagnóstico. Y esto pasa aquí en Argentina. En Esquel hubo una gran movilización de la población contra las minas de oro y también lograron frenar la instalación de la mina en Esquel. Pero, ¿qué pasa en San Juan con la Barregol? Que va a dañar y va a destruir los glaciares. Y esos glaciares, esto va a ir a la agricultura, va a ir al ser humano, va a ir a las poblaciones, a la vegetación. Entonces, ¿cuál es el camino para poder parar este saqueo sin piedad? Yo le estoy mostrando un panorama que es trágico, ¿no? Porque si esto es el futuro, ya saben cuáles van a ser las consecuencias para la vida de nuestro pueblo si no ponemos freno a esto. Y para esto es necesario ustedes, que van a salir como profesionales, el mismo cuerpo docente. Hay que reaccionar para esto, hay que presentar alternativas. Hay que presentar alternativas de país, de desarrollo, de integración, de restablecer el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Siempre recuerdo en nuestras luchas, ¿no?, en Chiapas, en México, en Bartolomé de las Casas, tuvimos un encuentro ahí sobre desarme y desarrollo. Y me encontré con unos hermanos mayas que nos vemos cada tanto, ¿no? Hace muchos años, cuando nos encontramos, le decía, che, ¿qué tal tu novia, tu señora? Entonces nos contaba. Después pasó el tiempo y ya hablábamos de los hijos. La última vez que estuvimos hablábamos de los nietos. Y si seguimos así, vamos a hablar de los bisnietos. Así que se imaginan el tiempo que nos conocemos, ¿no? Y me dicen, bueno, ¿qué te trae nuevamente por aquí? Mira, estoy en un encuentro aquí en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Sobre desarme y desarrollo. Y se me dio por preguntarle, ¿para usted de qué es el desarrollo? Y abrieron los ojos grandes y me devolvieron la pregunta, ¿ustedes qué quieren desarrollar? ¿Más máquina, más computadora, más aparatitos de estos? ¿No? ¿Más carros que le llaman a los coches? Digo, no, mira, nos conocemos hace tantos años, ¿sabes lo que te quiero preguntar, no? ¿Qué entienden ustedes para desarrollar? Y me dieron una lección que les quiero compartir. Me dijeron, en nuestro idioma no existe la palabra desarrollo. Ya, a mí se me quemaron los cables ahí. ¿Qué existe para ustedes? Y a nosotros lo que entendemos es el equilibrio. Equilibrio con la madre naturaleza, entre nosotros, con el cosmos, con Dios. Es la integridad de ese equilibrio. Si quebramos ese equilibrio, viene la violencia. Y esta violencia es lo que están viviendo ustedes. al mundo occidental, ¿no? El mundo occidental, la violencia que tenemos hoy, la violencia de la guerra, de los conflictos, de la destrucción de los recursos y bienes naturales. ¿Cómo restablecemos la violencia? ¿Cómo restablecemos el equilibrio para evitar esa violencia? ¿Qué es lo que estamos pensando para la vida? Porque esto depende, la vida, no solo del presente, sino del futuro, de las generaciones que nos van a suceder y que nosotros tenemos que dejarle otro tipo de vida. Porque esto que le estamos dejando a las nuevas generaciones, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, es la devastación, es la guerra, esto que está pasando en el Medio Oriente, la desertificación, la destrucción de la madre naturaleza. Entonces hay que pensar, ¿Es posible cambiar esto? Yo creo que sí. Creo que sí. Creo que hay posibilidades de cambio. Y para esto tenemos que pensar en nuevos tipos de producción, en restablecer este equilibrio, no dejarnos someter por las grandes corporaciones. Esto que una investigadora como Vandana Shiva y muchos otros, recuperar la semilla. Hoy no somos dueños de la semilla. Recuperar las semillas de cada región. Yo acabo de llegar de Centroamérica y los problemas de los pueblos originarios de allá son los mismos que los de aquí. Es el problema del territorio, la falta de reconocimiento de esos territorios, las autonomías. Y esto es lo mismo desde México aquí. Los problemas son los mismos, con mayor o menor intensidad, ¿no? Porque hoy en México está pasando por una situación sumamente grave. El caso de Colombia. Nosotros estamos siguiendo, acompañando en el Cauca a los pueblos indígenas. Pero hay 6 millones de desplazados internos en Colombia. ¿Saben lo que significa esto? Gente, agricultores, campesinos, indígenas, sin tierra, acorralados, viviendo en campamentos. Y las grandes empresas transnacionales ponen la palma africana, generan los monocultivos o la soja, los agrotóxicos, y entonces van devastando esa biodiversidad, esa cadena que tenemos que conservar para la vida y no para la muerte. Hay 6 millones de desplazados internos. Yo he estado en la zona de Barranquilla conversando 2 días con ellos y vemos esta desolación, la desesperación de la gente que no puede tener la tierra. Guatemala, es increíble la devastación de Guatemala. He estado en los campamentos del Petén, de Emiliano Zapata, de 4 pueblos en la frontera con México, y el desplazamiento enorme que se hace de estas comunidades, que no sale aquí como salíamos en el exilio, 1, 2, 3 personas y después reunían a la familia. No, salen 100, 150, 200 personas para ponerse al salvo de esas masacres. Entonces, Honduras, bueno, ni hablar de lo que es hoy Honduras, Panamá. Entonces, cuando hablamos de esto podemos focalizar, ver qué es lo que está pasando en nuestro país. Cuidado, podemos estar en otro país, por ahí es más grave. Nosotros pasamos por una situación muy grave en el país, pero no hay casualidades. Aquí se privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Y en esto, si queremos cambiar, hay que cambiar la mentalidad, terminar con el monocultivo en las mentes y comenzar a aceptar el desafío de la creatividad. Pensar qué tipo de desarrollo, de energías. Hoy, cuando veníamos, recordaba a un obispo, a un gran amigo, un jesuita que murió en Misiones, Joaquín Piña. Con él trabajamos para frenar la represa de Corpus en Misiones. Lo logramos después de una gran movilización. Pero ahora se va a hacer la de Garabí. Y en el mes de octubre voy a estar allí acompañando a los campesinos, que van a hacer 150 kilómetros de marcha para impedir la represa de Garabit, que va a dejar inundadas las tierras indígenas, campesinas, y van a hacer un gran daño ambiental. Ahora, ¿por qué? Hace unos años, tengo que hablar de la Universidad del Dorado, unos ingenieros de la Facultad de Ingeniería estaban fabricando microturbinas para poder generar electricidad y recursos que con los ríos, los riachos que hay, emisiones, se podría generar fuentes energéticas. Pero en los grandes monopolios lo impiden. Hay que construir las grandes represas, porque esas grandes represas es el gran negocio de lo de siempre. Este es el problema. Ahora, es posible cambiar esto, claro, pero no hay voluntad política de hacerlo. Aquí viene lo otro. Es la voluntad política de los gobernadores. El caso de Formosa, y tal vez ustedes habrán visto a través de los medios qué pasa con los COM, en la apropiación de las tierras, poner la gente adicta al gobierno ahí, sacarlos, desplazar de las tierras, y esto, aparte de lo que podemos hablar de la situación de la tierra, están desplazando pueblos, destruyendo pueblos y condenándolos a la muerte. Los mapuches en Neuquén me decían, ¿saben lo que significa mapuche? Mapu es tierra, che es persona, es la gente de la tierra. Eso significa mapuche. Mapuche significa gente de la tierra. Un indígena sin tierra lo condena a la muerte, lo condenan a la miseria, a la desaparición. Pierden la palabra. Los indígenas del Cauca tienen un dicho, que yo lo repito porque me parece muy importante, dice, la palabra sin acción es el vacío. Y la palabra y la acción por fuera de la comunidad es la muerte. Ellos no piensan individualmente. Piensan en la comunidad, piensan en el grupo humano, en sus necesidades, en la capacidad de revertir esto. Y están en pie de resistencia frente a esto. Están luchando contra los grupos parapoliciales, paramilitares, el ejército, la policía, para poder sobrevivir y no perder su cultura. Esto es lo que está pasando. Y esto es lo que comienza a pasar aquí en Argentina. Cuando se ponen los pueblos indígenas de pie y los campesinos para reclamar su derecho a la tierra. Desde el punto de vista urbanístico, ustedes observen el crecimiento de las periferias, de las villas miserias, como le llamamos aquí. Ustedes saben que en Chile le llaman callampas, en Centroamérica los tugurios, favelas en Brasil, pueblos jóvenes en el Perú. Ustedes saben que la miseria cambia de nombre, pero en todos lados tiene el mismo rostro. Es esto, no es que es esa miseria. La pobreza se puede vivir dignamente, pero la miseria no. La miseria lleva a la degradación humana. Entonces, es necesario aceptar esto, desafío de cuáles son los caminos, las posibilidades, a través de recuperar las tierras, de recuperar la identidad. Y yo creo que no solo los indígenas sin tierra dicen que la muerte, nosotros aquí en esta sociedad que se ha aculturizado tanto, que hemos perdido la identidad porque nos han llevado a la masificación, a estos monocultivos, tenemos que reaccionar. Nosotros también sin la tierra perdemos nuestra identidad. Y creo que tenemos que recuperar esos caminos. Ustedes aquí en una facultad como de agronomía que tratan estos problemas, que están en contacto permanente con la madre naturaleza, pueden aportar muchísimo en cambiar esta visión mercantilista de la vida. Es una visión mercantilista. Y creo que hay que comenzar a recuperar esos espacios de comunión con la madre tierra. hay experiencias importantes. Muchos de ustedes conocerán, muchos de ustedes como profesionales tendrán las experiencias de encontrar nuevos caminos, pero esto tiene que ser en una dimensión política para revertir. Yo no veo que de estas cosas hablen los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos en nuestro país son mediáticos. Hablan para la coyuntura, hablan únicamente para el momento donde van a ver cuántos votos van a recibir si hacen tal o cual cosa. Pero no están pensando a mediano y a largo plazo las transformaciones que el país necesita. Y tenemos que pensar en todos los términos. Si bien por ahí tenemos problemas particulares, no debemos perder la dimensión de la integridad. Sabemos que esto no es un problema que únicamente podemos apoyarlo y resolverlo. Podemos resolver ese problema mediático, pero tenemos que pensar con una, lo voy a decir, un pensamiento holístico. Nosotros tenemos un pensamiento muy cartesiano, muy fragmentado, muy concentrado, y perdemos el pensamiento holístico. Algo que me viene preocupando de hace mucho tiempo es el tiempo. El tiempo. ¿Qué cosa, no? Que nos preocupe el tiempo. Hay muchos trabajos sobre esto. Ustedes saben que en física cuántica se habla de la aceleración de las partículas. La ciencia y las técnicas, esto lo recomiendo un pequeño librito de Raymond Panekar. Raymond Panekar era un indio de la India, jesuita, un gran filósofo, un pensador, pero catalán por adopción. Y Raymond Panekar publica sobre la ciencia y las técnicas. Observen ustedes que las tecnologías que el ser humano pensó que esa tecnología, el avance tecnológico, nos iba a servir a la humanidad. Pero el ser humano terminó esclavo de la tecnología. Y la aceleración del tiempo nos ha llevado a nosotros a acelerar. Hoy vivimos corriendo y vamos a ningún lado. Las tecnologías que debieran servir para el ser humano, nos han llevado a esta situación de tener que comenzar a repensar. Hoy estamos esperando qué pasa con el reloj, cuál es la hora del reloj, pero hemos perdido el ritmo con la naturaleza. El tiempo de la naturaleza, si ustedes saben que en un cultivo lo van a acelerar para que crezca más rápido y gane más plata, lo matan. Tienen que esperar. Nosotros hemos estado en Ecuador, en Riobamba, haciendo las experiencias. Ahí había un obispo, el obispo de los indios, Leonel Proaño, que fue también compañero de prisión en el Ecuador, que era un indígena, era un hombre con una mentalidad, una estructura, un pensamiento profundo. Y entonces en la Universidad Tecnológica, donde funciona ahí agricultura, hacían experiencias en campos con distintos tipos de cultivos, directamente orgánicos, otros cultivos, la mezcla de esto y otro, únicamente estos cultivos a que hoy nos someten con los agrotóxicos y etc. Y después comenzaban a ver los resultados. Y esto era una experiencia de los campesinos, que decían, vengan ahí a la universidad para hacer las experiencias de los tipos de cultivo y que después ellos opten con los fertilizantes, los tipos, si eran fertilizantes orgánicos o eran fertilizantes químicos, qué tipo de solución podían encontrar después en sus comunidades para la producción. Y yo creo que todo esto es importante tener en cuenta. Pero hoy esta aceleración del tiempo no nos permite pensar. Cuidado con esto. Ustedes saben que una noticia que sale ahora a los 5 minutos es una noticia vieja. Ya no sirve más. Que hoy estamos apurados y, claro, antes hacíamos, qué sé yo, 15 días un viaje a Europa. Hoy son horas y nos ponemos nerviosos y tardó una hora más el avión. Pero en la vida personal también esto nos afecta, la comunicación. La comunicación con el otro, con la otra, ¿no? Oigo a una pareja que están con estos aparatitos así, no se hablan. No se comunican a través del Twitter. No, hasta la presidenta, ¿no? Que ya está usando de eso. Manda todos los días, 10, 15, 20. No sé, ya llega un momento que no se puede pensar. Tenemos que volver otra vez a recuperar ese camino. La ciencia y las tecnologías hay que tener cuidado. No todo es bueno para el ser humano. Y creo que no podemos detener el tiempo, por más que lo pensemos. El tiempo pasa, ¿no? Y, o pasamos nosotros en el tiempo. ¿Qué tipo de tiempo tenemos para pensar, para crear, para cultivar, para ver cómo florece una flor? Tener el tiempo para nosotros. Creo que lo importante es volver al equilibrio. Esto que me decían los hermanos mayas, ¿no? Si nosotros perdemos ese equilibrio, estamos perdidos. Si nosotros no respetamos a la madre naturaleza y la queremos forzar, la madre naturaleza también nos va a replicar, nos va a contestar. Y ahí tenemos las inundaciones, la contaminación, qué está pasando con la vida, las muertes. Y creo que hoy tenemos un desafío grande del pensamiento filosófico y de la ética y de los valores. No podemos hacer cualquier cosa. Tratemos de vivir en armonía con nosotros mismos, pero para lograr eso tenemos que hacerlo con la madre naturaleza. Gracias por escuchar.